Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Por favor, sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada o también a través de internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android y para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el Día Mundial de la Radio.
En la sección de personas que interesa hablaremos de mujeres destacadas en el mundo científico y en la entrevista nos acompañará Emily Sánchez de la Asociación Jarit.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en el año 2015.
El objetivo principal de este día es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología, y de esta manera romper con la brecha de género.
Actualmente en algunos países del mundo existe una lucha de géneros donde las mujeres han sido relegadas en la participación en disciplinas como la tecnología, las ciencias o las matemáticas. Por esta razón, este día fue decretado para darle voz y un lugar a las mujeres y a las niñas en todo el planeta.
Con esto se pretende destacar el papel fundamental de las mujeres, las niñas y la ciencia en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Asimismo, se pretende conectar a la comunidad internacional con las mujeres y las niñas en la ciencia, reforzando los vínculos entre la ciencia, la política y la sociedad.
Así, el día mostrará las mejores prácticas, estrategias y soluciones para abordar los desafíos y las oportunidades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para ello, se aplicaron políticas para luchar contra esa brecha y discriminación y así permitir a las mujeres desarrollar sus capacidades en el mundo científico y que tengan igualdad de oportunidades con los hombres.
El papel de la mujer en la ciencia a través de la historia ha sido fundamental en el descubrimiento de grandes hallazgos en distintos campos como la medicina, la física y la tecnología, de los cuales hoy la humanidad sigue beneficiándose.
Estas mujeres dedicaron toda su vida a la investigación científica. En muchos casos sus trabajos fueron acreditados a hombres, en una época donde la mujer no era valorada ni considerada importante dentro de la sociedad.
Sin embargo, el esfuerzo y el trabajo de todas estas mujeres sigue dejando huellas para las futuras generaciones, marcando un antes y un después en la historia de la ciencia y la tecnología.
Uno de los grandes aportes de la mujer actual ha sido darle voz a las grandes mujeres científicas, tanto del pasado como del presente, mujeres que han dejado y continúan dejando una huella significativa en un mundo tan competitivo como es el de la ciencia y la tecnología.
En vías de celebrarse el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es imperioso entender que para que se pueda hablar verdaderamente de un desarrollo sostenible, como se acordó en la Agenda 2030, para el desarrollo sostenible es necesario la inclusión de todas las mujeres y las niñas de todo el mundo.
Asimismo, es de vital importancia que se respete su derecho a la educación y capacitación en todas las disciplinas de la ciencia y la tecnología hasta hoy conocidas.
Por estas razones y muchas más, la celebración de esta fecha tan importante es necesario representar y dar un homenaje a todas las grandes mujeres que han aportado su granito de arena para que hoy la humanidad pueda disfrutar de una vida mejor.
Es importante sumar esfuerzos que vayan orientados en esta dirección. Lamentablemente sigue existiendo discriminación para ellas en algunos países del mundo.
Para la UNESCO, Lograr que las mujeres y las niñas tengan mayor participación y aceptación en la sociedad actual es una prioridad.
Para celebrar este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, empieza hoy mismo desde tu hogar o tu comunidad valorando más el esfuerzo que brinda la mujer para hacer de nuestro planeta un lugar mejor y más sostenible. Bueno, en unos días se celebra el 13 de febrero, que es el Día Mundial de la Radio, una efeméride oficial proclamada también por Naciones Unidas en el año 2012. La radio es, hoy por hoy, el medio informativo más emblemático y dinámico, a pesar de los avances y los nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo y en los últimos años.
Celebrar este día tiene como objetivo principal hacer que la radio sea un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas que interesan a la colectividad. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos, que no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas.
Con ello, se pretende destacar la importancia de las emisoras de radio en la emisión de información al público en general y su contribución a la opinión pública. Plantea la imperiosa necesidad de apoyar a la radio independiente como elemento integrante de la paz y la estabilidad.
A través de la transmisión de programas informativos y de opinión imparciales, independientes y basados en hechos comprobables, se sentarán las bases de una democracia sostenible, contribuyendo al mantenimiento y la transición a la paz.
La radio profesional es un medio para abordar las causas y determinar los factores desencadenantes de los conflictos antes de que se tornen violentos.
Esto es posible mediante el manejo responsable del contenido editorial, la investigación periodística y una programación equilibrada de noticias y programas con formatos participativos.
Ana, ¿quién inventó la radio?
Pues la historia nos dice que el inventor de la radio fue Guillermo Marconi. Realmente fue Nikola Tesla, quien en el año 1895 inventó un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos.
Tesla era un apasionado de la electricidad desde muy niño. Se cuenta que un día, y con su gato en el regazo, pasó una de sus manos por el lomo del gatito para acariciarlo y repentinamente vio saltar chispas resplandecientes, como si fuesen diminutas estrellas. Se trataba de la electricidad estática.
Y he aquí, ese fue el momento clave y durante toda su vida se dedicó a investigar este fenómeno que le abrió las puertas a un mundo mágico, lleno de descubrimientos e inventos. Uno de ellos fue la radio.
Sin embargo, el crédito de tal hazaña se lo llevó y se le adjudicó a Marconi, quien presentó la patente antes que el propio Tesla. Incluso por ello recibió el Premio Nobel de Física.
Ya en el año 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio, devolviéndole la patente en poder de Marconi hasta ese momento.
Recuerden que la radio es el medio de comunicación más representativo de los pueblos, ya que sirve de canal para llegar a más públicos en cualquier rincón del planeta.
Además, es la herramienta más versátil que todas las personas puedan expresar sus opiniones e ideas, tomando en cuenta el pluralismo, la representación y la diversidad.
Es el medio de comunicación más difundido y empleado en el mundo, ya que es accesible a todos los estratos sociales y con un coste realmente accesible para todos.
Y esta es una pregunta también. ¿Sabías que España fue el país que impulsó el Día Mundial de la Radio?
El papel que desempeñó España para que se decretara este Día Mundial fue muy relevante. Todo esto fue posible a través de un proceso de consulta que se realizó en todo el país y que contó con la participación de distintos organismos no gubernamentales y bilaterales, emisoras, delegaciones permanentes y las comisiones nacionales de la UNESCO.
Fue Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio, quien hizo la petición ante la UNESCO, contando con la aprobación y el respaldo absoluto de todos los organismos involucrados.
Una vez respaldada, se propuso la fecha del 13 de febrero para celebrar el Día Mundial de la Radio y que también fue la fecha en que se creó la Radio de Naciones Unidas.
Definitivamente y sin lugar a dudas, la radio ha marcado un antes y un después en el mundo de las comunicaciones.
En definitiva, el Día Mundial de la Radio es una fecha para concienciar y tomar en cuenta el papel de la radio en el acontecer diario. Por cierto, la radio va a cumplir 100 añitos.
Personas que interesan.
Entre las figuras más importantes de este género, hoy les vamos a hablar de mujeres destacadas en el mundo de la ciencia.
Vamos a empezar con Marie Curie. Fue la primera mujer a la que se le reconoció su trabajo en el campo de la ciencia y por ello se le otorgó el Premio Nobel en Física y Química.
Ada Lovelace fue pionera en sistemas informáticos y en la programación de ordenadores.
Margarita Salas, científica española, que descubrió a través de su trabajo importantes avances en el ADN humano.
Flora de Pablo es una doctora en biología molecular que sigue luchando por la reivindicación de la mujer en el mundo de la ciencia a través de la fundación llamada Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.
Finalmente, Vera Rubin, astrónoma estadounidense, descubridora de la materia oscura gracias a sus observaciones en la rotación de estrellas alrededor de galaxias.
Nuestra primera canción la hemos elegido a propósito para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que, como os hemos comentado, se celebra este domingo 11 de febrero. Por cierto, ya podéis escuchar también una nueva temporada más del programa Ellas Hablan de Ciencia, de nuestro compañero Luis Zurano, en el que entrevista a diferentes investigadoras de la UPV, sus referentes, sus líneas de investigación, sus hitos más destacados y mucho más. Conócelas en radio.upv.es, en Radio a la Carta, en el programa Ellas Hablan de Ciencia. Y ahora sí, ahora descansamos con nuestro primer parón musical, en la que vamos a escuchar a Cindy Rudio con el tema Mujer de Ciencia.
Alguien que quería algo más de mí.
buenas tardes. Y hoy en nuestra entrevista nos acompaña Emily Sánchez de la Asociación Harit. Muy buenas tardes, Emily. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy bien.
¿Qué tal, Emily?
Muy bien. Aquí liados con el carnaval.
Ya lo creo, ya lo creo, y no será para menos. Estuve viendo la programación, hay muchas actividades. Es increíble cómo se han organizado. Bueno, no sé si esto es así, siempre.
Sí.
Todos los años.
Sí, todos los años. Ya llevamos 13 años, es la 13 edición del Carnaval de Ruzafa. Y bueno, tenemos esta semana que viene tenemos el pregón y a la semana que viene el pasacalle grande y un fin de semana de mercado con actividades, música, talleres y de todo. Venta de artesanos, de artesanía. Muy bien, mucha movida tenemos.
Emily, solamente para saber, para ubicarnos, para que nuestra audiencia que te está escuchando y está pensando en el carnaval, en asistir a todas estas actividades, ¿cuándo empieza específicamente?
Este carnaval empezó en 2010. Fue el planteamiento de recuperación de la memoria histórica del carnaval de Valencia, que se realizaba en el siglo XIX. Mm. Y bueno, se hacían en el Paseo de la Alameda, era como una semana y habían actividades y habían desfiles y todo tipo de actividades. La gente se vestía de ángel, de demonio, de bebé era como volver a nacer.
Claro.
Entonces, habían en los edictos del Ayuntamiento de Valencia aparecen toda la propuesta de que tenían que pagar una cuota al que se quería vestir de bebé. Es uno de los casos más. Porque mucha gente quería como volver a sentirse, a volver a nacer.
¿No? Sí.
Y este año, recuperando el tema de la memoria, habían los bailes de máscaras, que se realizaban en el Principal y en otros lugares de la ciudad. Y entonces lo que hacemos este año en el pregón es recuperar el baile de máscaras con tres grupos de danza valenciana, que es la Carraspera, la Magrana.
Buenas tardes.
Y eso lo realizamos en el frontón del Muelle 4, del Parque Central. Entonces, un poco el ligar todo esto de la memoria histórica del Carnaval de Valencia, lo ligábamos con el carnaval latino, eran los inmigrantes. Pues nosotros trabajamos como asociación todo el tema intercultural. Uh-huh. Y entonces lo que hacemos es unir procesos culturales valencianos con los procesos culturales que tienen los inmigrantes. En este caso, pues recuperar el Carnaval de Valencia, que fue prohibido por el rey, y entonces la gente venía fuera de los muros de Valencia. Uh-huh. A realizarlo a Ruzafa.
Claro.
Entonces, el pregón simboliza un poco esa parte, ¿no? De que Ruzafa como municipio independiente en el siglo XIX recibía el carnaval porque estaba fuera de los muros de Valencia.
Emily, y respecto al pregonero, mi compañero José María te quiere hacer una pregunta. Está impaciente.
Sí, bueno, ya que estamos hablando de los carnavales, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de los carnavales?
Bueno, a mí me gusta todo. Son actividades que poco a poco, es decir, Ruzafa no tiene conciencia de carnavales y llevamos desde 2010 haciéndolos, pero no hay una tradición popular de carnaval, porque eso se rompió con el franquismo y entonces hemos tenido que recuperar poco a poco. Es decir, ya está en la implicación de todos los agentes sociales en el barrio, los colegios que participan todos los coles, las asociaciones vecinales. Entonces, pues bueno, de ahí se ha ido recuperando una cuestión que pues dejó de existir. Y entonces, claro, vamos planificando y diseñando cada propuesta cada año. Y entonces, pues bueno, te gustan todas porque todas son interesantes, pero bueno, el apartado más fuerte es el desfile, el pasacalle que se hace por las calles de Ruzafa, por la parte de entre Filipinas y Sueca.
Mm.
Pues hace un recorrido por todas esas calles y luego el mercado todo el fin de semana, participan los artesanos y hay muchas actuaciones y está muy bien.
Emily, te quería hacer otra pregunta. Tú estás vinculado a la Asociación Jarit. ¿Cuándo surge esta asociación y por qué motivo surge?
Pues surgimos en el barrio de Ruzafa en el año 96, como un proceso de... nosotros pertenecíamos a otras organizaciones sociales y lo que hacemos es... trabajábamos temas de cooperación internacional, de educación para el desarrollo y nos dábamos cuenta de que pues en el barrio de Ruzafa había mucha inmigración y no se trabajaban estos temas para trabajar la integración, la inclusión social de las personas en el barrio. Y entonces pues decidimos, porque trabajábamos en aquel momento, en aquella época, pues más con Centroamérica, y entonces lo que hacemos es juntarnos y trabajamos con África.
Emily, entonces...
Los principales inmigrantes eran magrebíes, subsaharianos, y entonces...
Una de las comunidades más importantes. Una de las comunidades más importantes es Ruzafa, en todo caso, ¿no? Emily, y otra pregunta que en este momento, mientras estabas hablando, se me venía a la mente. No solamente entonces se organiza el carnaval, que es la semana próxima, sino que también hay otras actividades que organiza Jarit, ¿no? La asociación.
Sí, nuestra asociación trabaja, pues bueno...
¿Qué proyectos tienen ahora en mente?
¿Sí?
Sí, sí, ¿qué proyectos o qué actividades, sí, además del carnaval?
Tenemos temas de atención sociolaboral, lo tenemos por las mañanas, atención sociojurídica gratuita, participan 5 abogados por las tardes, martes y jueves, y también pues hacemos clases de idiomas, 3 niveles de castellano, valenciano, francés e inglés... Y tenemos un proyecto de huerto urbano en Malilla, que trabajamos pues 200 metros cuadrados de hortaliza. Y entonces son proyectos de convivencia intercultural y de trabajo. Tal, por ejemplo, cada trimestre montamos una fiesta con la gente de las clases de idiomas para que se encuentren, para que haya convivencia, para que la gente se relacione. Porque si no hay relación, pues no hay el poder compartir y encontrarse en una vida comunitaria.
Entiendo. Y en todo este trabajo, todas estas actividades que organiza la asociación, imagino que se relacionan con otras asociaciones. ¿Cuáles han sido los retos o los desafíos que han tenido que enfrentar?
Pues los retos es... El primer reto fuerte fue cuando la extrema derecha criminalizó al barrio de Ruzafa para expulsar a los inmigrantes que estaban en el barrio. Y entonces ese fue mi primer reto en los años 96, 97, que empezaron las primeras manifestaciones. La extrema derecha lo tomó como una operación piloto para ver qué pasaba en un barrio que había mucha inmigración, si ellos intervenían y criminalizaban a la población migrante. Entonces ese reto, pues bueno, con todos los colectivos del barrio generamos que fuera un barrio alternativo, porque respondió muy bien a toda esa agresión y a todo ese racismo. Y entonces se pudo resolver y unió a las organizaciones del barrio. Y de ahí salieron muchas propuestas. Se montaron mercados medievales interculturales, jornadas interculturales, se hizo mucho encuentro. Quizá MAFAT tiene mucha fama de poder trabajar esos procesos interculturales. ¿Retos? ¿Evolución? Pues que el barrio pues ha trascendido a un proceso de turismo y de turistificación como barrio alternativo, toda la gente quiere vivir en él, y un proceso de gentrificación y turistificación que nos ha hecho pues, muchas veces a la hora de poder plantear actividades y eso, pues ir pensando en que muchas veces te pasas, ¿no?
Sí, claro.
Y que debes de hacerlo justo para que haya una convivencia en el barrio, que es lo importante.
Que exista un equilibrio.
¿Crees que está...?
Paso igual a las respuestas, perdona.
Sí, Emily, ¿crees que está bien vista y valorada la labor de vuestra asociación?
Pues sí, eso es como todo. Pues ahí habrán personas que lo valorarán, pensarán que nosotros pues apoyamos a los de fuera y no a los de dentro. Y a esas personas les diría que reflexionaran, porque muchas veces ellos han estado fuera, han sido migrantes, y les hubiera encantado que su país los acogiera. Y nosotros no trabajamos solo para los inmigrantes, trabajamos para todas las personas que tienen algún tipo de problemática, no es solo inmigración. Uh-huh. Es decir, hay mucha gente que nos viene que luego se va a migrar a Francia, Alemania, son valencianos.
Claro, vaya.
Nosotros recuperamos la cultura valenciana, no solo pensamos en la inmigración. Uh-huh. Y es uno de los ejes. Por ejemplo, en las muixarangas están participando muchos migrantes. Y muchos se implican en temas culturales. Uh-huh. Es decir, el migrante es ya de por sí es una persona con un afán de resolver y de trabajar colectivamente y culturalmente, porque es capaz de abandonar su país para intentar vivir una vida mejor o buscarse la vida. Entonces son gente con mucha más capacidad que la gente que se queda realmente.
Emily,
toda la gente salió, tuvo que tener un fuerte vínculo para decir yo soy capaz de irme, abandonar todo lo que tengo y poder buscar una vida nueva.
Por lo que
entonces,
te...
ahí está sí. El reto.
Vaya, y es un gran reto, obviamente. Emily, claro. Y con todo este trabajo, estaba pensando, ¿ustedes, la asociación, recibe alguna ayuda, alguna subvención oficial? ¿Cómo hacen para financiar todas estas actividades?
Pues ahora no. Realmente, pues, pequeñitas hemos recibido una, pues, con el tema de fiestas, de la anterior convocatoria pequeñita para hacer el carnaval, 4.000 euros, que es bien dicho, muy poco, para todo el montaje que hacemos. Todo el equipo somos voluntarios, no hay personas contratadas y seguimos llevando temas de atención, de jurídico, porque todas las personas que vienen son voluntarias. Somos el único servicio jurídico que se atiende a partir de las noches. Yo creo que no hay otro en Valencia a partir de las 10, de las 8:30. Es decir, normalmente todos los demás servicios o atenciones son muy normalizadas durante el tema laboral. Entonces viene muy bien que nosotros estemos porque llegamos a un colectivo que trabaja y le explotan y cuando vienen pues son a altas horas de la noche y es cuando se pueden ser atendidos. Y eso viene bien. Que seamos de las pocas asociaciones que somos todo voluntarios y no hay personas contratadas.
Claro.
Bueno, ahora.
Y los proyectos los llevamos.
Ahora que has hablado de voluntarios, ¿qué podemos hacer para participar en vuestra asociación como voluntarios? ¿Cómo podemos contactar con vosotros y formar parte del club?
Pues llamarnos a nuestra asociación o pasaros. Estamos en la calle Bernia 16. O llamarnos por teléfono al 96-380-5076 y bueno, nosotros lo que hacemos es una entrevista, depende de la capacidad de las personas, un poco vamos ubicando en unos espacios otros. Por ejemplo, ahora necesitamos voluntarios para todo el tema del servicio de orden del carnaval, para el tema de logística, porque el montaje es grande, piensa que participan 70 grupos en el desfile, cerca de 1.000 personas. Y luego, pues, 50 artesanos de los grupos, pues hay 17 batucadas, 17 carrozas, luego todos los grupos latinos. Es decir, que es un montaje bastante grande.
Vaya,
y necesitamos
definitivamente apoyar. Va a ser una gran fiesta en Ruzafa.
Sí, pero nosotros acabamos a las 11, a las 11 o a las 12 se acabó la fiesta. Nosotros tenemos el permiso.
12 de la noche, ¿verdad?
Las noches no hay. Es decir, una vez se cierra, se chapa, chapamos y hasta el día siguiente a las 12 que volvemos a empezar con las actividades.
Bueno.
Y de 3 a 5 se descansa.
Pero qué.
Para evitar molestar al vecindario.
Qué
agita. Que no somos unos grupos que están toda la noche de fiesta y se acaba liando cuando.
No, claro, claro. Sí.
Nosotros tenemos el permiso hasta las 11 y a las 11 se acaba todo.
Se acaba todo y se cierran las puertas, todos a dormir.
Sí, no es un carnaval al uso. Es un carnaval que como tiene mucha inmigración, pues está muy controlado.
Claro.
Y eso nos ha ido bien, porque hace que por las noches no se desfase la fiesta, sino
claro.
Que realmente sea una fiesta de día y cuando
y
llega
una
la
fiesta
noche,
familiar que se pueda disfrutar,
familiar,
¿no?
Porque los artesanos pues la visitan muchas familias, hay talleres para las familias. y yo qué sé, creo que es una propuesta muy interesante.
Claro, claro que sí. Claro que
diferentes
sí.
ámbitos.
Y ya están todos invitados aquí nuestros oyentes, seguro que ya sí. están pensando en las próximas semanas en asistir a una de a ver alguna de esas actividades. Emily, también quería preguntarte, bueno, para casi ya terminar, te agradecemos que hayas soportado esta batería de preguntas, pero quería preguntarte ¿cuál es el sueño o cuál es el deseo, qué es lo que la Asociación Jarit desea conseguir, con todas las dificultades, ¿no?, que me has contado, la falta ahí de ayuda económica, lo difícil que se hace organizar actividades, lo difícil que a veces esto parece una... A ver, el estigma de la sociedad y todo lo que venías contando. ¿Cuál sería un sueño por cumplir?
Nosotros lo vemos como una cosa positiva de entrada, somos muy positivos. No estamos en una situación, es decir, yo creo que el barrio de Ruzafa ha actuado siempre de esa manera, de acoger e incluir a las personas de diferentes entidades, etnias, Y yo creo que siempre ha trabajado en positivo, no desde el enfrentamiento, sino siempre ha trabajado en positivo. Y eso es lo que nos queremos llevar, es decir, el reforzar ese trabajo intercultural y esa convivencia intercultural ha hecho que la sociedad sea más rica y se enriquezca a través de estos procesos culturales. Y entonces eso es muy positivo. Sí. Luego, por ejemplo, recordar para nosotros, importante, que este año, mañana tenemos el pregón en la puerta del Muelle 4 y viene José Luis Pérez Pont, que ha sido director del Consorci de Museus, y Maribel Domene, que es catedrática de Bellas Artes y miembro de una organización feminista y ha sido activista del Salvem el Cabañal y toda la historia. Entonces, aquí este año, como el título, el lema es por los derechos humanos, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues participan todos los movimientos sociales a nivel general de la comunidad y luego, por otra parte, todas las asociaciones de barrio con las reivindicaciones barriales. Ruzafa tiene muchas deficiencias, no tiene un centro cívico, le van a hacer una piscina de 16 metros, hay un PAI en Ruzafa que van a hacer un montón de edificios cuando necesitamos zonas verdes. Necesitamos espacios para poder trabajar a nivel comunitario y eso a nivel político pues no se ha desarrollado en este tiempo y es una pena y esperamos que esto cambie, ¿no? Sí. Esa es la idea, es decir, que nosotros el carnaval es la válvula del tema social, es decir, de la caldera social donde toda esta presión, pues conseguimos que se baje esa presión y tengamos una válvula para que socialmente la gente, pues, y social y
psicológica, sí, sí, definitivamente, sí, sí. Definitivamente es una muy buena propuesta lo que acabas de hacer, Emily.
Eso, y por último, Emily, ¿qué mensaje enviarías a nuestros oyentes desde vuestra asociación?
Pues el mensaje, pues, que participen, que colaboren voluntariamente en este proyecto que es muy bonito e ilusionante y que entiendan que favorecer los procesos interculturales es favorecerse a uno mismo, es enriquecerse una persona misma y eso es muy importante. Conocer otras realidades y otras situaciones te reconoce a ti mismo.
Totalmente, totalmente de acuerdo, Emily. Realmente te agradecemos que te hayas sometido a esta cantidad de preguntas, pero era necesario para que así nuestra audiencia pudiese conocer un poco más de la asociación, de vuestro trabajo y, si es posible, bueno, unirse, ser voluntarios en todas las actividades que están realizando. Nuestro mayor agradecimiento, Emily, nuestro mayor agradecimiento y gratitud no solamente a tu persona, sino también a la Asociación Jarit por acompañarnos hoy. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Nos vemos mañana en el pregón, en el Parque Central, a partir de las 5.
Por supuesto, por supuesto.
En un unos días viene el 14 de febrero, día de San Valentín y de los enamorados. Así que qué mejor que le dejemos con una canción sobre este tema. José Luis Perales, Te quiero.
Cada vez que te beso me sabe a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco, y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo, y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero. Como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, cada estrella blanca yo siento celos, y cada vez cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso, y cada vez entre tus brazos, cada vez despierta una canción, nace un beso. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra.
Agenda.
Fevadis organiza una serie de cursos de patinaje, cocina, pintura, batucadas, ajedrez, ocios diversos e inclusivos, escuela de familias, cine y teatro en los que puedes inscribirte.
Para inscribirte o pedir más información sobre estos talleres y cursos, contacta con ellos a través de los teléfonos 960-036-436 o bien 617-362-566, ya que las inscripciones se realizan mediante llamada telefónica. Recuerda, 960-036-436 o bien 617-362-566.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
saben que este programa siempre tratamos de acabarlo con un poema. El 14 de febrero se celebra San Valentín, el Día de los Enamorados. Ese día en la Comunidad Valenciana es el 9 de octubre. Para este final vamos a recitarles un poema de Lope de Vega, un soneto sobre el tema del amor.
Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso.
No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso.
Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño.
Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma un desengaño, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que hacemos nosotros.
Si quieres escribirnos o comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter, @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico del programa y José María Casado Vera y Ana Cecilia Manco Pérez como locutores.
Para terminar este programa, queremos dedicarles una canción muy especial sobre la radio. Para todos vosotros, Diango y la radio.
Que paséis una buena semana y nos vemos y nos oímos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Tú, tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. De pensar llorando en soledad, el misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura te dirán.
esperanza, la canción que con ternura.